la represión y el orden de la desigualdad, está claro que después de la gran represión en la movilización de los hinchas de fútbol con los jubilados, sí, el consenso de Javier Milei se empezó a dar y todavía no lo puede levantar. No sé si harán esa evaluación política o no.
Gracias, Oscar. Un abrazo.
El agradecido soy yo. Un abrazo grande.
Bueno, ahí pasaba Oscar Colodizazzi, secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires, sobre estos incidentes, bueno, con la policía en la General Paz. Recordemos, a las 2 de la tarde, la concentración es en 9 de julio y Independencia va a terminar en Paseo Corona al 800 frente a una de las sedes del Ministerio de Trabajo, la CGT, la CTA, UTEP, sectores del peronismo, en otra protesta contra la política de Javier Milei.
Muchísima tensión y atención puesta ahí en lo que pase. Entonces, gracias a José Maldonado. Son las 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 58%. El ministro de Economía lanzó una advertencia a las automotrices por anunciar suba de precios. Luis Caputo dijo que, si fuera cierto, sería un cambio en la relación de confianza construida con esa industria y el gobierno utilizaría sus herramientas para defender a los consumidores. Salió a hacer la aclaración tras conocerse que una de las principales compañías del sector, el grupo Stellantis, comunicó un aumento de precios del 3,5% para mayo. Reiteramos, cerraron 1.100 panaderías registradas desde que asumió Milei, lo dijo a Radio Provincia Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo.
Estamos hablando de panaderías registradas, panaderías de barrios, y serán el doble. En estos 500 días cerraba una pyme por día. En este caso, a nosotros cerraron casi dos panaderías por día.
No se conduce lo que dice esta gente a lo que vive el día a día la gente, ¿no? Los laburantes. Me bajaste la inflación a 2 puntos. Vos me podés decir que no tenemos inflación, que la inflación está en cero. Pero si todos los meses o todas las semanas siguen aumentando las cosas, entonces es inentendible. O están mintiendo el gobierno, o están especulando los empresarios.
En Mar del Plata se presentó una sola oferta para la concesión del José María Minella. Se trata del grupo Reve, perteneciente a un fondo de inversión de Brasil junto a la firma argentina ProEnter, que pasó a la instancia en la cual se analizará la oferta económica. Una sola empresa se presentó este martes a la licitación nacional e internacional para concesionar el estadio, el polideportivo de las Malvinas y las áreas comunes del Parque de los Deportes. Se cumplen 50 años de la histórica derrota de Estados Unidos en Vietnam. El 30 de abril de 1975, la caída de Saigón marcó el fin de una guerra brutal y el inicio de un nuevo capítulo para el país del sudeste asiático. Con la victoria del Frente Nacional de Liberación y la retirada definitiva de las tropas norteamericanas, Indochina se convirtió en escenario del traspié más humillante en la trayectoria militar estadounidense. 3 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Repasamos los datos del tiempo. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 22 grados la temperatura, nos quedamos para acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños y bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
Santiago quiso saber quién era el fotógrafo para averiguar cómo había salido en la foto. Esto dijo Manuel Adorni sobre el episodio de ayer.
El gobierno de Milei amenaza a las automotrices. Si aumentan los precios, se rompe la confianza.
Trump cumple 100 días de gobierno y ya ha deportado más de 140.000 personas.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Semifinales de la Champions entre el Inter de Lautaro Martínez, que visita al Barcelona. Será a partir de las 16. Ayer por esta instancia el PSG le ganó 1-0 al Arsenal en Inglaterra.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Ayer habló el presidente de Francia de una conferencia de prensa, Emmanuel Macron. ¿Ustedes piensan que habló de Ucrania? ¿De Estados Unidos?
¿Del Papa?
¿Del Papa?
Sí.
No. Habló de la Gioconda, de la Mona Lisa.
De la Mona Lisa. Y bueno, es un buen tema.
Sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque quiere recaudar con la Mona Lisa. No la va a vender. No, no estén contando dólares. De... No la va a vender.
¿La va mal el déficit?
Parece que... ¿Qué está pasando con la Mona Lisa? Todos sabemos que es un ícono del Museo del Louvre, ¿no?
Claro. Sí,
que la gente quiere ir ahí, sacarse la selfie... Y subirla a las redes.
Sí. ¿No? Creo que si vos decís cuáles son los cuadros más populares en los que la gente se atiborra frente ahí y todo eso, uno de esos claramente, la estrella del Louvre, cada museo creo que tiene el suyo, pero la estrella indiscutida, más allá de que hay una cantidad de obras de arte para ver en ese museo, es ese.
Yo me animo a decirlo, mucho más interesantes que este cuadro. Desde mi punto de vista hay muchas obras más interesantes que esta, pero bueno. Esta
es icónica. A mí me sorprendió ponerle como que todo, ¿no? Lo que me había armado, que cuando llegué, que no es tan grande, ¿viste?
No, es chiquita. Ah,
es como que está ahí y está lleno de esto, rodeada.
Creo, a ver las medidas.
Muchas personas de Asia con muchas cámaras de todo tipo tomando mil imágenes.
Bueno, ahora lo que decidió Macron es mudar la Mona Lisa a otro lugar, a una sala independiente, pero ni siquiera el museo, va a estar cerca del Sena, en otro lugar, pagás entrada independiente. Aparte. O sea, el que quiere la foto va directamente ahí. El que quiere ver realmente el museo, recorre el museo.
Que podés estar 2-3 días
para
en
llegar.
Ese museo. No, en el museo,
sí,
digo.
Sí. Parece que la directora del museo ya se había quejado, ¿no?, de los problemas de circulación que había en esa sala, porque la gente ni siquiera puede pasar a otra sala porque queda atascado en la fila de selfies. Bueno, la cuestión es que la va a mudar. Es una serie de reformas que van a continuar hasta 2031.
Para mí tienen que hacer una sala de que vos la podés ver desde varios pisos, varios balcones, como que pueda entrar mucha gente al mismo tiempo. Y lo que no entiendo es, si vos pagás toda la entrada, tenés que pagar un plus para ir ahí, y si no puedes ir solo ahí.
Aparentemente sí, va a ser así.
Sí, les digo que...
¿Entrar de forma independiente o no? No sé.
El dato es que
No iría.
Mide
¿Cuánto mide?
Ryan, yo te voy a decir algo, voy a blasfemar tranquila para decir lo mismo. La vi y dije, es muy chica. Igual no es tan chica como parece, porque no sé, uno se ve que la expectativa mide 77 centímetros de alto por 53 centímetros de ancho. No es tan chica para hacer un retrato.
Claro.
Pero bueno, si vos ves un Velázquez que mide 3 metros, no sé, 2 metros de
¿saben
ancho.
¿Saben que se la afanaron a Mona Lisa?
Sí, hay una historia con eso.
Hay una historia espectacular, estuvo 2 años afanada.
Pero además de eso...
Y después nunca se supo si las que encontraron habían sido réplicas, reproducciones. Bueno, la historia es espectacular. Poco mitológica, la cuenta de Caparrós en la novela esta Valfierno, ¿no?
Sí.
El estafador argentino.
Total.
Que supuestamente participó de ese
no
afano.
No la leí, pero claro.
Nada, buenísima, buenísima la historia, porque el cuadro estuvo como 2 años desaparecido.
Eso sí lo sabía. A ver, Leonardo da Vinci sí vi como una muestra especial respecto de la Mona Lisa, porque justamente, blasfemando con Ryan, no entendí por qué tanta cosa. Bueno, además de que es da Vinci, ¿no? Pero las cosas que ha hecho da Vinci, igual, la Mona Lisa a uno no le resulta la más impactante. Sin embargo, no te lo puedo transmitir, pero fui a una muestra que era sobre da Vinci, justamente, y sí era en un museo, no me acuerdo ahora si era en España... donde te explican como todo el proceso y todo lo que tiene esa pintura que hace que sea la Mona Lisa, además de que es de Da Vinci, y que sea tan emblemática, como decía Aye, y que sea tan importante en la historia de la pintura. Pero bueno, no sé, no te lo puedo transmitir, Ryan. Sé que hay algo, a quienes no sabemos de arte se nos escapa quizás,
sí,
eso.
Seguramente
va a haber gente que llora viendo la Mona Lisa. No me pasó. Me emocioné mucho más viendo el Bosco, ¿no?
Bueno, toda esta serie de reformas que estamos diciendo que van a tener los museos franceses va a costar entre 100 y 500 millones de euros y se va a financiar con publicidad y con el costo adicional que vamos a pagar todos los que no somos ciudadanos de la Unión Europea. Nos van a cobrar un extra para esta gran reforma, así que
con la tuya argentino,
los europeos no. Con la tuya argentino latinoamericano van a hacer esta movida de la Mona Lisa. No sé, pensalo antes de pagar esa entrada.
Si tuvieras que ponerte, ahí hago la última. Si tuvieras que poner un pintor argentino así que digan para ver a este,
para ver cobramos a este un extra.
¿Qué sería?
Un Bernie.
Pensé lo mismo. Pensé en Bernie, no sé por qué.
Un Bernie.
Meter ahí. Porque tiene esas obras gigantes tan lindas.
Claro,
claro.
Cuando ves un Bernie, de verdad, adelante, te das cuenta por qué tipo era tan grosso.
Sí.
Me parece a mí que son esos cuadros que tienen aura, ¿viste?
Sí.
Bueno, ahí
igual
está,
si yo pudiera tener uno en mi casa, tendría un Quinquela Martín, por ejemplo.
Sí. A mí también, banco. La de Quinquela.
¿Quién te conoce, Leonardo? Ah.
Muy bien.
Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi tiempo. La noticia ya explotó. De muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en que quedó en el pasado. Yeah. Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. La neutrónica explotó. Echando en el aire, hiper ultra contaminado. bruciando en el aire, aire de cromo, respirando a gatas. Antes, una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos, todos los bancos, la tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón, no servía para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora.
Yo quiero ver un tren del flaco Spinetta, una elección de Juan Sala, ¿no? Acá para musicalizar este programa. Son las 12 y 16 del mediodía. Se viene, además de esta movilización grande, además del 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Además, es un fin de semana largo en el que seguramente hay muchas personas que se están yendo el fin de semana, y ahí la tenemos a nuestra compañera Vero Bustos recogiendo algunos testimonios. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días, buen miércoles. Miércoles soleado aquí en la ciudad de La Plata, y como vos decías, muchos aprovechan para aprovechar este fin de semana largo.
Que se viene
el Día del Trabajador y la Trabajadora. Nosotros estamos en la terminal de micros y vamos a hablar con Cristian, el vende pasajes de Vía Bariloche y Vía CAT, para ver, bueno, si este fin de semana se va más gente que el anterior, porque no se olviden que venimos de un fin de semana largo también. Cristian, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, todo bien. ¿Todo bien?
Cristian, contame, ¿cómo viene la venta para este fin de semana largo?
Y venimos de un fin de semana largo, como si bien vos lo dijiste, obviamente fue más fuerte el anterior, porque ya hubo mayor organización y la gente agarró con más dinero, se está agarrando muy a fin de mes y...
Ese es buen detalle, se esperaba más el otro entonces.
Exacto, siempre es el que uno le apunta. Este, digamos, si bien el viernes va a ser un puente, nunca se sabe hasta el último momento si va a ser puente o no, entonces la gente ya se organiza lo que es seguro en el calendario.
Decime, Cristian, ¿cuáles son los destinos que sigue eligiendo la gente?
Bueno, nosotros vendemos a todo el país. Tenemos gente que se anima ya hasta Bariloche, Iguazú, o a Tucumán, Salta, viajes largos. Van a estar menos días, pero se animan a hacerlo. Pero lo fuerte, como siempre digo, es la zona de Tandil, todo lo que es Córdoba. Ahora nosotros estamos vendiendo casi todos los destinos de lo que es Córdoba. 4 o 5 salidas diarias estamos teniendo, al margen de lo que podemos dar en refuerzo.
Bueno, ¿tuvieron que poner refuerzos este fin de semana?
Pocos, muy pocos. La verdad que... ya sabíamos que iba a ser así por cómo veníamos, pero la gente sigue viniendo y tengo mucho queriendo viajar hoy. Así mismo a Córdoba, lugares que puedes decir, viste, como que organiza el último momento.
Si me quiero ir hoy a Córdoba, tengo pasajes, decime cuánto dinero necesito para irme ahora a Córdoba.
Bueno, hoy ya no tendría posibilidades, sería uno de los tantos que vienen a averiguar al último momento y le tengo que vender para mañana o pasado, ya te diría, pero bueno. Y nosotros lo que tenemos, vamos a hablar en Cochicama, que es lo que mejor confort tenemos nosotros. Hoy en día te sale 90.000 pesos y de vuelta, pero nosotros sacándolo con anticipación, siempre tenemos descuento, estaba saliendo 63.000 pesos y de vuelta, sacando con anticipación. Obviamente vos venís al último momento. No se imaginan, porque la gente que viene con anticipación es la que se lleva las promociones antes, ¿no? Y que en el último momento es lo que queda.
Claro, no hay opción. Bueno, te dejamos trabajar, Cristian. Muchísimas gracias. Entonces, los destinos siempre, Córdoba, no pusieron adicionales porque fue más fuerte el otro fin.
Correcto, vinimos de ya en 15 días, 2 fines de semana largo de 4 días, contando sábado y domingo, es demasiado y el bolsillo no ayuda. Lamentablemente, ojalá pudieran bajar más y poner más refuerzo.
Bueno, eso es lo que nos decía, ¿no? Cristian, mucha gente que ha viajado el fin de semana pasado. Aquí hay alguien que viene a sacar el... ¿Venía a sacar el pasaje? No venía a sacar el pasaje, venía otra cosa. Para terminar, chicos, les cuento que está bastante vacía a esta hora. La verdad que siendo un fin de semana largo, siempre hay muchísima más gente que aprovecha hoy para irse, porque ya podés agarrar jueves y viernes y descansar sábado y domingo también, pero la verdad que hasta ahora no hay mucho movimiento aquí en la terminal. Pero bueno, debe ser por eso que nos decía Cristian, ¿no? Que ellos venden pasajes a todos los lugares del país, pero que la mayoría aprovechó para irse el fin de semana anterior.
Así es, son dos muy pegaditos, ¿no? No suele pasar nunca que haya dos semanas con dos fines de semana extra largos, así tan seguiditos como esto. Bueno, Vero, buen viaje para todos los que están por ahí rajándose, porque va a venir un fin de semana espectacular con temperaturas, con mucho sol y temperaturas por encima de los 20 grados. Así que, bueno, para quienes pueden escaparse, está genial.
Ideal para aquellos que puedan darse una vueltita por los lugares hermosos que tenemos en nuestro país.
Gracias, Vero, un beso.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Nos vamos de feria.
Nos vamos.
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan acá? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
12:24 del mediodía. Volvemos a la calle y saludamos a nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí, al lado de la Facultad de Derecho, está el Centro Municipal de Exposiciones, famoso centro municipal en donde desde ayer está funcionando el Congreso Económico Argentino, un evento en donde agrupan la economía, finanzas e inversiones. Cosas que nos decían hace un ratito nomás, gente que está trabajando en este evento, que lo que predomina es la finanza, ¿no? Habla un poco también de la economía argentina 2025, ¿no? Lo que el dominio, de alguna manera, que tiene este congreso lo provocan los inversores y los financistas, y no hay tantas empresas que tienen que ver con el consumo masivo. Hemos visto una empresa láctea y después hemos hablado con el titular de la CAME, de la pequeña y mediana empresa, con Salvador Femiña, que hablaba justamente con nosotros sobre el tema del consumo, y si te parece, esto decía.
Estamos todos con expectativa, estamos viendo cómo se va a generar el camino. Por ahora, lo que vemos, sobre todo en la base más grande que tiene las pymes, que son el comercio, y está recuperando, pero amesetado. Estamos con expectativas cómo va a transcurrir el resto del año y cómo vamos a terminar. Esperemos y tenemos expectativa que va a haber un crecimiento y se van a superar, digamos, la performance del año pasado.
Bueno, moderada expectativa. El Salvador Femiña, titular de la CAME, la cámara que agrupa las pequeñas y medianas empresas, ayer estuvo en este lugar abriendo este Congreso Económico Argentino, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien habló de reforma laboral, reforma jubilatoria, quien habló de que va a bajar los precios, que la Argentina va a tener deflación, por así decirlo. Bueno, todavía no lo estarían viendo en los economistas, menos la gente que se dedica al consumo. Y también habló de inversiones que hay que hacer en dólares, que el gobierno va a proponer herramientas, ¿no? Para que la gente saque el dólar del colchón, como había pedido en algún momento la gente del Fondo Monetario Internacional. Hoy,
tan dale ahora, que te dale con cuánta plata tienen los argentinos guardada. Están, en breve se vienen sin inspecciones.
Sí, me imagino, no sé, bueno, están intentando eso, ¿no? Que la gente saque la plata, que, bueno, confíe si se quiere en el mercado argentino y que ponga los dólares, porque los dólares hacen falta y mucho. Hablamos con muchos inversores y decían, bueno, acá el problema también es la balanza comercial, ¿no? Porque está dando bastante negativo para la Argentina, está importando más de lo que está exportando. Y por otro lado, en minutos nomás, ahora hablando el presidente Javier Milei, cerrando este Congreso Económico Argentino, con gran expectativa también para la gente, en especial, como te decía antes, de las finanzas, porque son los que están dominando este Congreso Económico, bueno, un poco el reflejo de la economía argentina, ¿no?
Totalmente. Muchas gracias, Diego. Te mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Y sigue la Feria del Libro. Arrancó hace un par de días, nada más el 24 de abril, y sigue hasta el 12 de mayo en La Rural, con un stand muy especial del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de todas las editoriales de la provincia, con muchísimas promos, con, bueno, la posibilidad de tener en tus manos, ¿no?, toda esta producción para todas las edades, de todos los géneros, súper interesante, en un solo lugar, en un solo stand. Y hoy es nada menos que el Día de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque hay promociones especiales. Aparte del ahorro de 10% y 6 cuotas sin interés que tenés con todas tus tarjetas de crédito del Banco Provincia durante toda la Feria del Libro, hoy además podés ingresar gratis. Solamente tenés que mostrar tu tarjeta del Banco Provincia o la cuenta DNI para entrar sin cargo en la Feria del Libro durante el día de hoy.
Hoy, miércoles 30 de abril.
Exactamente. Bien. Así que, bueno, sumado a que mañana es feriado, es como un día ideal para llegar desde la Provincia de Buenos Aires hasta la ciudad de Buenos Aires.
Por ahí quedarse un poquito más, ¿no? Porque la feria está hasta las 12 de la noche. O el 10. ¿No?
Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Hay días especiales que está hasta las 12.
Bien.
Pero bueno, si tenés hoy el acceso gratis, es un plus que vale la pena aprovechar.
Porque entiendo además que después jueves, viernes, sábado y domingo por feriado y fin de semana sale un poquito más cara la entrada también. Entonces, en el caso de podés ir hoy, digamos, y es gratis.
Exactamente.
El contraste es grande. Imagínate que creo que la entrada en los feriados vale 8 lucas.
Claro.
¿No?
Y tenés una familia.
Cuatro personas, ya te compras un libro, dos libros.
Tenés que hacer una cuenta ahí importante.
Claro, totalmente, totalmente.
Y después hay un montón de descuentos, ¿no? Por supuesto, para comprar libros también.
Sí, sí, hay que aprovechar. Hay que ver todas las promociones, calcular cuánto querés gastar. Mira todo, eso es lo más difícil, ¿no?
Sí.
Mirar, darte una vuelta general en todo, en el stand del Instituto de la Provincia, bueno, el Instituto Cultural de la Provincia, pero también lo que te gusta, lo que te interesa, hacer una recorrida general, evalúa tu presupuesto y después gastás, porque viste que te tentás, es una cosa de locos, te tentás enseguida, después te encontrás esa joyita que habías prestado, viste, que te pasa ese libro que prestaste y que no volviste a tener y de pronto lo ves en la feria.
Pues no
la
presten
feria
libros. lo digo yo, muy resentido el tipo, se acordaba que había prestado y no le habían devuelto.
En la librería
no presten libros.
Vaya a la librería Romina y se los compren.
Claro, ahí va.
Te digo que es un tema el de prestar los libros. Yo les pongo nombre, los presto igual.
Yo también.
No puedo con mi genio.
Y tengo perdidos por ahí porque no vuelvo.
Una biblioteca yo tengo perdida en algún lado.
Claro.
Una igual que la que tengo que está repartida en algún lado.
No tengo manera de recordarlo, además. No tengo manera de recordarlo. Bueno, son las 12 casi y 30 minutos del mediodía. Tenemos ya la visita de Ezequiel Fernández Murs acá en este estudio de todo este ruido. Ayer en Pujol se hizo la misteriosa, no nos dijo todavía de quién iba a hablar. Dijo,
pero
bueno,
spoileo, Paula Vistagnini
y no sé qué. Yo pregunté el rol. Estoy viendo el libro igual de Ezequiel. Ahora no se vayan, tenemos una interesantísima entrevista acá en el piso con Ezequiel. Se los digo yo, publicó un libro sobre Menotti. Vamos a hablar de El Flaco. En un ratito nada más, escuchamos noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12.31 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado con 22 grados de temperatura y 57% de humedad. Sindicatos se movilizan en la ciudad de Buenos Aires anticipando el Día del Trabajador.
Mientras que las dos CTA y la CGT se preparan para movilizar el Monumento al Trabajo en Paseo Colón al 800 a partir de las 2 de la tarde, el reclamo generalizado a un día del Día del Trabajador es por la falta de trabajo y también por los bajos salarios. Al respecto, el delegado de Parques de Diversiones del Sindicato SUTEP, Sindicato de Espectáculos Públicos, así contaba la actual situación.
Nosotros el año pasado, las últimas paritarias, hemos ganado un punto, hemos ganado la inflación y ahora ya ese punto lo perdimos por lejos. Así que...
¿Y cómo está la situación laboral? Del tema de espectáculos públicos, digamos. Ustedes abarcan un rubro bastante amplio, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos radio, tenemos teatro, tenemos parques de diversiones. Y los puestos, te soy sincero, las empresas no están tomando, ¿sí? Se está manejando poco ingreso de personal. El poco ingreso que hay es eventual, o sea que trabajan 3, 4, 5, 6 meses y vuelan, o sea, rescinden el contrato. Si bien tampoco te voy a hacer necio y la actividad no está teniendo un buen momento.
Desde la CGT, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Mauricio Macri congeló la negociación con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El expresidente ordenó dejar en stand-by las negociaciones para conformar un frente electoral provincial a la espera del resultado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su entorno asegura que apuesta a que una seguidilla de derrotas electorales del oficialismo destrabe el acuerdo en provincia. Rige una alerta máxima en Israel por incendios alrededor de Jerusalén. El fuego obligó a evacuar comunidades y cortar rutas clave. El ministro de Defensa calificó la situación como crítica y desplegó al ejército para apoyar a los bomberos. Este es el estado del tiempo en la zona de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Cielo despejado, temperatura 22 grados, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje,
este tema,
esta historia,
esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Las 12 del mediodía, 23 grados la temperatura, hay sol, un ojo puesto en lo que pase hoy en el Congreso de la Nación, justamente se están reuniendo ya una cantidad importante de manifestantes, pero nosotros nos vamos a meter en otra historia, Yelén Pujol.
Sí, lo decíamos, ¿no? Vamos a hacer una entrevista futbolera porque está con nosotras y nosotros, Ezequiel Fernández Murs, que bueno, es periodista deportivo, es autor de otros libros icónicos del deporte, Díganme Ringo, la biografía, la historia de Ringo Bonavena, Juego, Luego Existo, y ahora acaba de lanzar Menotti, el primero, que es la historia del técnico que refundó la selección argentina, después de, bueno, un libro que sale después de su muerte un libro que es un libro de fútbol, pero es también un libro de historia argentina y un libro de un tiempo de la historia argentina también, más particular. Así que bienvenido, primero, ese, muchas gracias.
Buenas, muchas gracias por
estar, por estar acá. Yo voy a decir públicamente que lo quiero mucho, así que el agradecimiento y la alegría es doble de mi parte. Espero que sea... bueno, yo te preguntaba primero si estás contento. Viste que uno cuando escribe un libro es quedaste contento, era lo que querías contar de Menotti. A mí me da la impresión de que ahí el corazón es el Mundial 78 y de eso se desprenden otras cuestiones, ¿no?
Sí, sí, cuando... A ver, te digo la verdad, yo creo que hasta dos semanas antes no sabía si entregaba tiempo. Me importaba tres cominos más. Pero hay un contrato. Pero bueno, el autor no puede entregar algo que no... El que escribe el libro sos vos. No puedes entregar. Tenía mis dudas y cuando vi que la historia finalmente me cerró, ya está, dije, ya está. Porque no es un libro, no es un todo Menotti. No, y tampoco era mi pretensión. ¿Viste cuando renuncias a la totalidad? A la... Renuncio
sí,
a
cumplir. Tipo, desde que, a recorrer su vida desde que nace hasta que
exacto.
Muere.
Exacto. No sirvo para eso. Y sí quería hacer un recorte de una parte. Obviamente que me voy a porque si no, ¿cómo explicas a alguien? Voy al Rosario de la infancia y voy al Menotti final. Claro que lo hago. Pero el 78, el tiempo de la dictadura, el técnico de izquierda que sale campeón con Videla... Era la contradicción que más me interesaba desarrollar en el libro, ver cómo esa cabeza, si debatió ese tema o no debatió ese tema.
Uh-huh. Bueno, eso gira, ¿no? Todo el tiempo, es como, digo, a partir de ese tiempo viajás y venís, y ¿no? Vas y venís.
Sí, el libro está en un presente que comienza el 24 de marzo del 76. Uh-huh. Porque no solo es el golpe, sino que Menotti está en Polonia y está a horas de jugar un partido con la selección argentina. Y el Gordo Muñoz, nada menos que fue el Gordo Muñoz, que era un fenómeno de radiofonía argentina y a su vez un apologético de la dictadura, es el que le avisa a Menotti golpe de Estado en Argentina. Y Muñoz venía de Auschwitz. Los periodistas habían ido del campo polaco, del campo de nazismo, estaba a una hora de auto de donde estaba la selección concentrada. Entonces me pareció, dijo, uy, acá hay un inicio ya, porque viene Menotti con otros periodistas, hicieron una visita al campo del horror ahí en Auschwitz y llega a la concentración y le dice, hay golpe de Estado en Argentina, ¿no? Como que te estoy anunciando el futuro, más o menos. Y se lo dice a Menotti. Y yo digo, ¿qué habrá pasado en la cabeza de Menotti en ese momento? El tipo que había militado en el Partido Comunista de pibe, que tenía el técnico con más formación política en la historia de la selección argentina, casi del fútbol argentino. ¿Qué habrá pasado por la cabeza? Porque el tipo estaba convencido de que iba a ser campeón mundial. Lo había dicho en el 71, esas cosas increíbles que cuando vas hablando con amigos y gente que tenía intimidad con él, y me decía, no, en el 71 él había desembarcado como técnico de Huracán, tenía 31 años en ese momento, 32, cuando llega a Huracán como técnico, y dice, ya vio el plantel, y dijo, yo voy a ser campeón con este equipo, y después de ser campeón con este equipo, voy a ser campeón mundial con Argentina. Eso lo dijo en el 71. Entonces el tipo en el 76, ya con esa cabeza de que creo que voy a ser campeón mundial, sí, pero me toca con la dictadura, me toca con Videla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, me interesaba mucho ese debate.
Bueno, creo que una de las virtudes por ahí del libro es que no hay una definición tuya sobre esa contradicción, ¿no? Después de tantos años, además, en los que se discutió precisamente, es esa contradicción de Menotti.
Sí, porque la contradicción también parte de un prejuicio mío, que por ahí no era total para Menotti. Menotti quería ser campeón mundial. Entonces, lo que yo voy viendo es que ese debate era más un prejuicio mío que una pregunta de Menotti, que un debate de Menotti. Si lo hizo, lo hizo en la más pura intimidad, porque con sus amigos él quería ser campeón mundial.
Ahora, pensando en el 24 de marzo del 76, en el fondo todavía no sabíamos lo que iba a hacer, ¿no? El nivel, lo que iba a ser esa dictadura.
Sí, claro, es bueno eso porque aparte era el cuarto golpe de Estado en 22 años, con lo cual... Hoy pensar en un golpe de Estado, claro, es una locura. Bueno, en ese momento no era una locura. Es más, el golpe había sido anunciado por los diarios. Ya hasta venían La Razón, todos los diarios pro dictadura venían anunciando que iba a haber golpe de Estado. Uruguay, dictadura. Chile, dictadura. Brasil, dictadura. Paraguay, dictadura. O sea, los vecinos, toda Sudamérica estaba con dictaduras. Es decir, las dictaduras no eran lo que sería hoy. Entonces hay que mirarlo en ese sentido con ojos de ese momento. Entonces, para Menotti, un golpe de Estado era casi una cotidianeidad.
Uh-huh. El libro tiene un montón de anécdotas o no de situaciones que para mí por ahí no eran tan conocidas. El ejemplo es que por ejemplo que Menotti tenía un arma, siempre tenía un arma, ¿no? Como le gustaban las armas.
Me gustaba ir armado a Menotti, iba armado a muchos lados.
Y de hecho, en la no concentración, sabía, sí. En un día en la concentración con la Guardia Militar. Ahí, en pleno, él tira tiros.
Tira,
¿no?
Tiro.
Y sin decir que es él, desde su.
Para joder, del aburrimiento que tenía. Y como estaban rodeados de milicos, estaban en José C. Paz, ahí era la concentración, y rodeada de milicos, Menotti es más, tuvo un momento difícil diciendo: yo no quiero a los milicos adentro. Ok, rodeen afuera, pero adentro no. No quiero milicos adentro de la concentración. Con lo cual hubo ahí una discusión. Y como él los veía todo el tiempo, esos milicos, dijo, para joder, sacó su arma que tenía y disparó. Y al día siguiente preguntó, escuché unos disparos. Y los milicos, está todo controlado. Y es que ahí se dio cuenta la sanata de la zaraza que hacía la custodia.
Espectacular.
Yo me preguntaba también una vez, como habiendo leído el libro, ¿cuál crees vos que escribiste además y que hiciste este repaso de su vida y que hiciste un montón de entrevistas, sí, ¿no? 100, alrededor de 100 entrevistas.
Sí, casi 90 entrevistas,
entonces. Si Menotti tuvo el reconocimiento que merece por ahí una trayectoria así, o haber sido el primero en un montón de cuestiones, en refundar la selección, como bien contás, en ser campeón mundial en el país del fútbol.
Sí, y al principio, a ver, cuando vuelve la democracia en los 80, Menotti quedó muy en discusión. Es más, sale un libro, en el 83 sale un libro que se llama El director técnico del proceso, ¿no? Yo mismo tenía mi debate mío. Yo empecé como periodista en el Mundial 78. Yo tenía 19 años, era cronista de la agencia Noticias Argentinas y fue el primero de los 9 mundiales que cubrí, el del 78. Y no tenía los ojos, ni la cabeza, ni la formación para entender exactamente qué significaba un mundial de fútbol con la dictadura. Y cuando sí, ya no podía alegar desconocimiento, es decir, cuando vuelvo de España 82 del mundial siguiente, comencé a investigar el mundial 78 y hice documentales, distintas cosas sobre el mundial 78, más sociales y políticos que deportivos. Y bueno, y obviamente que Menotti era un tema de debate muy fuerte. Che, ¿cómo el tipo que tenía ideas de izquierda en ese momento no dijo algo? ¿Cómo se abrazó con Galtieri? ¿Cómo fue a...? Bueno, 20.000 preguntas que había ahí para hacerse. Y después fui viendo de una manera menos dura eso. Primero, porque la dureza era hacia mí mismo. Che, ¿cómo no conté mejor esto yo? Obvio que si lo hubiese querido contar mejor, tal vez, o no hubiese podido, o no estoy vivo.
Menotti en un momento hace esa pregunta, ¿no?
Claro.
Cuando contás, ¿no? Que en un momento hay una. Lo acusan a él de que ser cómplice, esa palabra, la palabra que se usa, y él dice la frase, ¿no? Yo les pregunto a los periodistas que cubren el mundial si se sienten también cómplices.
Exacto. Sí, yo lo pongo ahí. Dice, vos fuiste que. Entonces, si yo soy el técnico del proceso, vos que fuiste el periodista del proceso, y vos fuiste el. No sé, cada uno en su laburo. Mi laburo es este. Soy técnico de la selección argentina y amo el fútbol. Y creo, por eso la palabra refundó la selección, tenía que ver con un momento muy crítico del fútbol argentino, muy como que se miraba muchísimo el estilo europeo y poco el estilo nuestro, más sudamericano. Y Menotti creía que era él el que iba a volver a las raíces del fútbol argentino. Entonces él se sentía pionero, no se sentía solo campeón mundial.
Eso estaba leyendo, ¿no? La contratapa justamente habla de esto, ¿no? De refundar y de hacer un fútbol más sudamericano. Y habla de Menotti como un idealista, ¿no? Y también como alguien idealizado. Un idealista, antes decías, bueno, empezó a militar en el Partido Comunista y tenía esta idea no solo de salir campeón, sino salir campeón de una manera. Me interesaba qué encontraste de lo que vos, antes de empezar el libro y en el recorrido, qué fuiste encontrando que pinten a ese personaje que se retrata en este texto que estoy diciendo de la contratapa.
A ver, sí, las contradicciones a mí no me... Para mí humanizan las contradicciones. No, porque aparte no estoy escribiendo de un asesino serial, estoy escribiendo de un técnico de fútbol. Entonces, porque tenía muchas contradicciones, Menotti, inclusive esta del estilo. Él no sale campeón en el 78 con el estilo de juego bonito, de estilo sudamericano, de pelota al piso. No, sale campeón mundial con un fútbol más físico, más europeo, más dinámico, más este... Sí, más, él quería igualar, él decía, che, los europeos son como tanques y nos asustamos cuando los vemos. Bueno, yo no quiero que nos asustemos, quiero que le juguemos de igual a igual. Entonces le jugó de igual a igual. Entonces el equipo del 78 no fue como el Huracán del 73. El Huracán del 73 era un equipo estético, hermoso, era un ballet. Lo veía jugar y era una cosa muy hasta plástica. En cambio, el 78 era una selección más física, más dura, más de choque de cuerpo a cuerpo, más de batalla era. Lo que sí, era una selección que le gustaba atacar, que no especulaba. Entraba a protagonizar el partido, no a esperar el error del rival. Uh-huh. Y eso es lo que lo distinguió mucho a Menotti en toda su propuesta futbolística.
Uh-huh. Yo te iba a preguntar en ese sentido, como que el fútbol tiene un lugar de mucha construcción de identidad, como sí. Argentinos, argentinas. Ser campeón del mundo, potencia, sí. Eso. ¿No? Lo hemos visto en los distintos momentos de la historia. Y como que me preguntaba, Menotti además construyó un estilo, ¿no? Es dueño de una ideología del fútbol, sí. Si se quiere, de una forma de mirar. ¿Cuánto tenemos los argentinos y las argentinas de Menotti como persona? ¿Llega a ocupar en ese lugar como si lo tiene, por ejemplo, pienso Maradona o no?
A ver, Maradona, Diego, era mucho más instintivo. Menotti era más formado, si se quiere, pero Menotti era... había mucha inevitable para mí contradicción porque Menotti ocupaba un lugar de poder. Ser el técnico de la selección argentina es un lugar de poder. Y a él le gustaba el poder, no despreciaba el poder. Y a su vez cuestionaba el poder, siendo él un poder en sí mismo. Entonces, muchas de las críticas que se le hacen es, che, no se te podía criticar porque estábamos en dictadura. Y bueno, muestro, repaso los diarios, las redes, sí, se lo criticaba Menotti, se lo criticaba y mucho, porque dentro de la dictadura, como siempre, hay líneas distintas en todos lados. Entonces un sector de la dictadura lo bancaba, pero otro sector de la dictadura lo quería, no lo quería, sabían que tenía un pasado comunista, no lo querían en la selección, y como de repente, como todo el fútbol es irregular, a veces te va bien, a veces te va mal, cuando le iba mal, pum, ahí quería Macera, por ejemplo, quería colocar al Toto Lorenzo, que en ese momento estaba en Boca.
Uh-huh. Estamos conversando con Ezequiel Fernández Murs, hablando de Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección con un fotón de Menotti, con el corte medio Carlitos Balá, pucho en mano, ahí traje, corbata, por supuesto, espectacular.
Tenía su facha, Menotti.
Sí, tenía toda la onda. 12:46 minutos, tenemos que escuchar una tanda cortita, ya venimos y seguimos con Ezequiel.
Si no te haces oír, te pasan por encima todo este ruido
por Radio Provincia.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovechá el agua con la que lavás frutas y verduras. Y reutilizá la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Todo este ruido.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Seguimos acá en la entrevista con Ezequiel Fernández Murs y el reciente libro, Menotti el Primero, publicado por Editorial Sudamericana, que ya se encuentra en todas las librerías y también ahora en tiempos de Feria del Libro se puede conseguir. Ahí vas a estar ahí, ese. Pasemos el chivo.
A las 20 hacemos una presentación con amigos y colegas Alejandro Wall y Andrés Burgo.
Espectacular. Bueno, el libro está dividido en tres capítulos.
Sí.
La refundación. Menotismo-Bilardismo, como un debate de ideas, y el legado. Acá en la radio, bueno, hay mucho seguidor hincha de Estudiantes.
Ajá.
Y yo, bueno, pasando por las páginas, veía, ¿no?, como un debate muy intenso, que arranca bien porque se conocen y al principio son charlas de fútbol.
Sí, claro.
Que tiene su pico, ¿no? Como medio que el país atravesado por esa rivalidad, de qué lado estás, una grieta más temprana, sí, podemos decir.
Sí.
Pero que después también hacia el final se diluye, ¿no? Un poco esa.
Porque se diluyeron los dos un poco también, ¿no? Porque como que el fútbol argentino, no sé, en un momento ellos para mí terminaron en caricatura del debate. A los dos les gustó su personaje. Se sintieron padres de corrientes futbolísticas que eran previas a ellos, en realidad. Obviamente que nosotros hicimos nuestro trabajito también para fomentar y fortalecer ese debate, más antinomia que debate. Pero si yo le quisiera buscar algo bueno a eso, es el que ese debate futbolero por ahí formó a mucha. No es casual que haya que 7 de 10 técnicos en la eliminatoria sudamericana sean argentinos. No es casual que en el último Mundial de Qatar y también en el de Rusia, el penúltimo, la mayor cantidad de país, el país que tenía más cantidad de técnicos era Argentina. Claro. Es decir, para mí formó la cabeza de mucha gente futbolera que dice, che, ¿qué es mejor? ¿Líbero, stopper o Marconzona? ¿Qué es mejor? ¿Protagonizar
debate o terminado, ¿no? Ya que pasado. O sea,
sí, inclusive ahora con el campeonato de Qatar, es como que la tercera vía, ¿viste?
Claro, claro. La tercera posición.
Scaloni fue una especie de síntesis de los dos porque el fútbol cambió también. Lo que pasa es que es cierto que hay un debate que es eterno, que che, el fútbol, ¿qué es mejor? ¿Ganar o ganar cómo? Ese debate puede ser eterno. Obviamente que todos quieren ganar. Todos quieren. El que quiere jugar más lindo que el otro también quiere ganar. Todos. Bueno, ¿cómo se gana? Gano especulando que se equivoque el otro. Porque el espectáculo popular de fútbol no es que vos vas a un recital. Y el artista, en el recital, el pianista, no, a nadie le traba los dedos al pianista. En cambio, en el fútbol, en la competencia deportiva, sí, alguien te va a trabar los dedos, la pata va a correr más rápido que vos, va a llegar antes que vos. Esa competencia hace que ese espectáculo popular se convierta en algo ya medio batalla. Y esa batalla tiene algo estéticamente hermoso también, y esa diferencia de estilos. Entonces yo me quiero quedar con esa parte del debate futbolero y no con la tonta. A mí me gusta Serrat y a vos te gustan los guaguancos.
Empezaron
con
esa pudiste tontería. Ver, o hasta lo que pudiste conocer también, sí. ¿Cómo lo vivía Menotti ese enfrentamiento con Bilardo?
Sí, y en un momento se hizo intenso, se hizo muy intenso, porque entraron en algunas cuestiones personales, en cuestiones más privadas, de sus vidas privadas, y ahí ya hubo un momento que Menotti dijo, basta, no quiero hablar más. A Menotti, a los dos los invitaron para un debate en una radio, en una cuestión televisiva también. Menotti dijo que él podía ir, Bilardo más cerrado dijo que no quiso. Bilardo sabemos que está enfermo, Bilardo, y se enteró, como Bilardo por momentos conecta, uh-huh. Se enteró de la muerte de Menotti. De esto me llegó la noticia a través de la hija de Bilardo. Y a veces él mismo se reía, qué sé yo, en el libro cuento que el hijo de Menotti, él en un momento de la charla larga, distendida, me dice, yo soy bilardista, me dice. El propio hijo. Y dice que él lo cargaba a su viejo con eso. Admiraba y lo quiere mucho a su viejo, pero se me presentaba, yo soy de derecha y bilardista, me decía, riéndose.
Pasa mucho con sí. Los hijos, ¿no?
Exactamente.
Sí, y
como
la contra.
Como todo buen hijo que
contra.
Tiene que decirle al viejo, ¿sabes qué?
Sí. Bueno,
el último capítulo es El Legado. Sí. Hay una entrevista a Pablo César Aymar, por Menotti.
Claro.
Y pensaba en un momento que lo leía también en las similitudes, ¿no? En algunas, capaz casualidades de la historia o no, no sé qué pensás vos, pero digo, por ejemplo, el Mundial del 78, Menotti cambia como a medida que pasa el torneo, porque el equipo que él había planeado no es, digo, Houseman no rinde lo que se esperaba, sí. ¿No? Como ahora no me acuerdo el otro jugador que tampoco, sí, Kempe, Valencia, ¿no?
Sí, sí.
¿O
Kempes termina jugando de número 10.
Uh-huh. Y se amolda.
El 10 inicial era Valencia, que no le rindió. Se lesiona el Beto Alonso. Él lo deja semanas antes del Mundial. Dice, Maradona es muy joven, no va a jugar el Mundial.
Uh-huh. Y se va moldando a eso, más allá de que queda pintado, ¿no? Bueno, que es un personaje que tiene su ego, ¿no? Su
narcisismo absoluto.
Exactamente. Un poco a Scaloni pasó, ¿no? Porque en el Mundial tampoco fue el equipo que había pensado, terminó cambiando. Digo, terminó
Cinco
jugando
cambios.
De titular Enzo Fernández, sí. Alexis McAllister, como... ¿Ves algo de continuidad?
Sí, a ver, el último capítulo también tiene una larga charla con Tapia, con el presidente de la AFA, con Chiqui Tapia, porque le fui a preguntar por qué lo llamó a Menotti, qué pasó con... Porque Tapia lo llama a Menotti, lo designa como director de selecciones. Y en la larga charla, Tapia me dice, yo no era un presidente fuerte de la AFA en ese momento, como lo soy ahora. Antes era un presidente más débil. Scaloni tampoco era un... Scaloni no tenía trayectoria previa. Scaloni no tenía tampoco fuerza propia. Entonces dijo, Tapia dijo, lo pongo a Menotti para que la chapa de Menotti nos va a dar fuerza a los dos. Y cuenta el propio Tapia que es Menotti el que lo llama un día y le dice, che, basta de técnico interino. Scaloni es tu técnico, dale la seguridad de que va a quedarse hasta el Mundial de Qatar. Y bueno, y esto lo cuenta Tapia, que fue Menotti el que influyó mucho para eso. Había una admiración especialmente de Aymar hacia Menotti. Scaloni uno lo ubicaría más en el lado más bilardista, si uh-huh. se quiere. Pero Scaloni creo que fue dándose cuenta de los jugadores que tenía y ese fútbol más vertical lo terminó convirtiendo en un fútbol que no deja de ser agresivo y vertical, pero Argentina es un equipo que tiene la selección actual que tiene mucha tenencia de pelota y la tiene muy bien, y eso si se quiere es más menotista que bilardista, claro.
Como una síntesis,
sí.
Como una buena síntesis. Bueno, por último, para vos, ¿cuál es el legado? Más allá de esta historia del fútbol, ¿no?
Yo creo que, porque yo sobre estilos, qué sé yo, a ver, yo creo en un estilo también, pero me parece que es negar a otros jugadores, a otros equipos, que por ahí no son de tu palo, pero son tan campeones y buenos campeones como los otros. Entonces el tema del estilo es muy debatible para mí, y me gusta el debate. Lo que yo creo que más lo destaco del legado de Menotti es que Menotti asumió un tiempo que la selección era mala palabra. Era realmente mala palabra. Los jugadores no querían ir porque perdían cotización, los clubes no le daban a los jugadores, y él llega y dice, bueno, quiero un contrato por 4 años, quiero que respeten a la selección argentina. Bueno, ahora quiero un acuerdo que diga que los clubes están obligados a ceder a los jugadores. Ahora quiero que si no ceden a los jugadores, los sancionen a los clubes. Él fue imponiendo todo ese tipo de condiciones. Él forma 4 selecciones cuando asume en el 74. Selección del interior, selección de Metropolitana, que eran los clubes, selección de Santa Fe, que era Santa Fe Rosario, y selección juvenil. De esas solo existía la juvenil. Antes las otras tres las forma él. Y con esas cuatro selecciones se alimenta la selección mayor que termina siendo ganando el Mundial 78. Yo creo que jerarquizó el trabajo y dio seriedad a lo que se llamarían los procesos. En ese momento proceso era una mala palabra porque era el proceso de reorganización militar, como se le decía con un eufemismo a la dictadura. Y Menotti... esa palabra, para mí, proceso, es una palabra hermosa. Y Menotti dijo, no, los procesos pueden ser otra cosa, no una dictadura.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Ezequiel Fernández Murs, entonces, por estar acá, por el libro también, para ahí, para quienes quieran buscarlo, entonces, Menotti, el primero...